Seguimos en esta tertulia de jueves, seguimos con Carlos Ramela, Esteban Valenti, Daniel Chaschetti y como invitado Álvaro Lorenzo. Salimos unos minutos de nuestro país, vamos al escenario internacional a una noticia significativa. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer desde Bagdad que el ejército de su país iniciaba oficialmente su nueva operación en Irak, una operación denominada Nuevo Amanecer, que se pone en marcha un día después del final de la misión de combate de las tropas.
As President Obama declared in the Oval Office last night, the United States has now ended our
combat. Como lo anunció el presidente en su mensaje desde la oficina Oval, Estados Unidos ha finalizado la misión de combate en Irak y las tropas iraquíes están tomando control de la seguridad de su propio país. Hemos mantenido una promesa hecha al pueblo estadounidense y al pueblo de Irak, reduciendo nuestras fuerzas a aproximadamente 50.000 soldados. Y estamos en camino de eliminar todas nuestras tropas para finales del próximo año, según el acuerdo firmado por el presidente Bush con el gobierno iraquí. Operación Libertad Iraquí ha terminado. Sin embargo, el compromiso estadounidense en Irak continuará con la misión que empieza ahora, Operación Nuevo Amanecer. ¿Qué sienten cuando se da este giro en Irak?
¿El giro?
Bueno.
Es una promesa de campaña. O sea, a mí me parece fantástico que los presidentes cumplan lo que prometen. En todo caso...
Estamos hablando de giro, si comparamos con la presidencia anterior, ¿no? Con lo que fue...
Bueno, pero en realidad Obama hizo la campaña basado en retirar... Él prometió retirar las tropas de Irak y lo está haciendo. Y además, en la campaña, durante los debates, una de las discusiones más fuertes era la tesis de Obama, que decía, el problema de Estados Unidos no está en Irak, sino que está en Afganistán. Y yo creo que los datos le están dando la razón. Este año, en Afganistán, se ha batido el récord de soldados estadounidenses muertos. Y me da la impresión que, en realidad, en Irak, el proceso como que se ha encauzado. Hay otros compromisos de parte de Naciones Unidas, de parte de los propios iraquíes, y si bien hay elementos que todavía están inestables, por lo menos hay un cronograma que se viene cumpliendo. Entonces me parece que Obama, ni lerdo ni perezoso, dijo, bueno, saquemos las tropas de aquí y no perdamos más tiempo.
No, pero estamos hablando de una noticia importante, ¿no? De una noticia... de peso, y sin embargo acá, por ejemplo, no ha habido mucha discusión al respecto.
Pero mira,
pensemos en lo que ocurría siete años atrás cuando se concretaba la invasión, ¿no?
Pido una precisión para continuar con el análisis. No está claro y nos surge incluso la noticia de que este retiro era el que estaba previsto en el acuerdo que firmó Bush con el gobierno de Iraquí. O sea, Obama en definitiva está cumpliendo un cronograma preestablecido por Bush.
Sí, es así.
O sea...
Es así. El acuerdo este fue firmado por Bush. Bush estableció que a final del 2011 se iban a retirar las tropas de
Irak. En el periodo posterior a que Bush firmó ese acuerdo, hubo un cambio que se pasó de la disminución de las tropas al aumento de las tropas, que hoy y ayer en todas las crónicas, sobre todo en los periódicos americanos, lo señalan como un gran acierto porque fue lo que permitió hoy cumplir esta instancia, porque la seguridad hace un año parecía imposible dominar y hoy está un poco más dominada. Pero esto parece inscribirse en un acuerdo que ya venía establecido. Obama, obviamente, fue parte esencial de su campaña, lo resalta, y me parece bien que lo resalte. Y creo, yendo ahora a la sustancia del tema, que es positivo y es necesario. Más allá de cuál sea la razón final y las causas que impulsaron la Operación Libertad de Irak, hoy aparecen las memorias o la autobiografía de Tony Blair, y hay una referencia muy interesante a este tema, donde él señala que quizás la causa más esgrimida de las armas letales nunca se pudo comprobar, pero dice, yo sigo creyendo que fue un acierto invadir Irak. Más allá de cuál sea el juicio sobre la invasión de Irak o no, evidentemente la incursión americana en Irak tenía que tener un final, tiene que tener un final, tiene que darse un proceso. Evidentemente, quizás ya fue hasta demasiado largo, y el pueblo americano, uno lo siente cuando está allá, reclama este final, no quiere participar más en esta situación, aún aquellos que justificaron en su momento o acompañaron la invasión. Por lo cual creo que si bien Obama está siguiendo un cronograma preestablecido y no es un mérito exclusivamente suyo, bueno, decide dar el paso finalmente, lo da, es positivo, se cambia el perfil de una intervención y se va a una libertad final total de Irak, que de alguna manera es lo que corresponde en el derecho internacional, siendo un país soberano. Esperemos que sea para bien.
Una de las tantas preguntas es quién ganó acá, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un
las
ingrediente.
Empresas
sí, no hay duda.
Las empresas dedicadas al armamento bélico o las empresas
al petróleo.
Que, no, yo que brindan que servicios.
Las que tuvieron
las empresas vinculadas con el petróleo.
Y la reconstrucción de Irak.
Irak no ha sido reconstruido, vamos a tenerlo claro. Irak está en una situación.
¿Esas empresas son las culpables de esta situación?
No.
¿O esas empresas? O cambiemos la pregunta. Si la invasión llegaba a estar justificada, ¿no se tenía que hacer porque las empresas iban a ganar plata?
Pero Álvaro fue el que introdujo el concepto este. ¿Por qué hablaste tú de las empresas?
Porque se está dando fin, más allá de que el cronograma lo haya planteado Bush previamente, que es así, surge de la noticia. Lo que dice Biden hace referencia al cronograma que culmina al fin del año que viene con esta nueva modalidad. 50.000 efectivos dejan, ¿no? Digo, claro, no es una fuerza de combate suficiente en las condiciones que tiene Irak. Pero en definitiva, acá lo que hubo fue una invasión absolutamente ilegítima desde el punto de vista del derecho internacional. Bypassearon a las Naciones Unidas porque no lograban en Naciones Unidas la formalización de lo que querían y lo hicieron igual, para derrocar, es verdad, un dictador al quien ejecutaron.
Hay tantos.
Pero claro, ahí está. Para elegir seguramente hubiera muchos otros. Y yo creo que Irak termina peor de lo que estaba antes de,
absolutamente,
de la guerra. Por destrucción, por muchas cosas. Es verdad que Obama tiene una perspectiva distinta. Yo creo que más allá de lo que pueda hacer o no hacer, o sea, las posibilidades que tenga, es un presidente en Estados Unidos que marca un corte simbólico en muchas cosas. Y él se encarga de demostrar que las cosas que de alguna manera prometió simbólica, Guantánamo, Irak,
que no se ha movido nada.
No se ha movido, pero son temas que los tiene en agenda y los quiere mover. Y creo que no es menor.
Hay un elemento, yo coincido con lo que planteaba Lorenzo. Voy a introducir un elemento que en los analistas norteamericanos está muy presente, ¿no? En algunos analistas norteamericanos. La crisis de Estados Unidos, esta crisis que es de Estados Unidos, que es de Europa, que es global, tiene una componente que son los gastos militares que comenzaron con la guerra en Irak y que se han extendido a la presencia creciente en Afganistán, que han elevado el déficit de Estados Unidos de manera sideral y que hoy por hoy es aceptado como un elemento, uno de los elementos determinantes de la situación económica mundial.
Lo mencionó el presidente Obama en su discurso.
Exactamente.
De ayer, ¿no?
Exactamente. Es decir,
No levantan porque tienen
una cruz arriba con un déficit. Por lo tanto, hay que sumar el hecho de que la invasión tuvo un costo en vidas humanas civiles, una proporción. En Irak, las vidas humanas civiles que se perdieron son de una proporción de 15 a 1 en relación a los militares iraqueños que murieron. Ni que hablar con los norteamericanos, porque uno tiene una tendencia ya asumida que lo que cuenta son los militares norteamericanos, que murieron mucho, ¿no? Pero los costos norteamericanos militares, digamos que los resultados que obtuvo Estados Unidos desde el punto de vista de las compañías petroleras en comparación con lo que tuvo que invertir son totalmente deficitarios. Por primera vez entre las guerras de invasión. Es decir, si calcularon que iban a apropiarse de una riqueza petrolera monumental, los resultados son totalmente, absolutamente deficitarios. Así que si ese es el cálculo, aún el más mercantil y el más monstruoso, fue totalmente desacertado el cálculo. Y ahora se encuentran con que un país donde, violando todas las normas, con un desprestigio tremendo, bueno, se van a retirar. El balance de cuál va a ser el resultado, si vamos a una división en tres grandes bloques de Irak, la zona kurda, la zona shiita y la zona sunita, esto lo vamos a saber dentro de algunos años, porque está claro que en realidad hay tres grandes zonas de influencia hoy.
Eso
en
era Irak, antes, ¿no? Antes de la invasión ya era así.
No, la época de Saddam Hussein no era así
y
para
obviamente,
nada.
Obviamente, si se dedicaba a arrasar kurdos.
Bueno, está bien, kurdos. Era así, pero yo quiero decir que no sabemos cuál va a ser el futuro.
Fumigaba kurdos.
Después, ¿cómo se van a desplazar las fuerzas?
y ayudado por Turquía.
Claro, ¿cómo se van a desplazar las fuerzas hoy? Claro, Turquía no va a querer de ninguna manera que esa realidad se concrete. Por lo tanto, hoy lo que se abre es un nuevo amanecer, un nuevo desorden general en la región. ¿Cómo va a jugar Irán en la zona del sur, en Basora?
Pero Estados Unidos no se retira todo.
No, pero es que pasa.
Esto es un 50, proceso gradual.
Si con 200.000 hombres armados con la última de la última tecnología no pudo controlar la zona, con 50.000 hombres, ¿no? Con 50.000 hombres, estamos hablando de una nueva realidad totalmente diferente. Entonces, yo creo que hoy se abre una nueva etapa que se va a ir diseñando en el futuro, con Afganistán, que además no es Afganistán, toda la idea de que incluso los analistas dicen los talibanes y Osama Bin Laden no son lo mismo, vamos a decirlo bien claro. Es decir, esa idea de que todo es lo mismo, son todos enemigos en el mismo plano, o todos los musulmanes son lo mismo, tampoco es una buena solución. Así que estamos en un mundo que esa idea de Bush o de Huntington, de la guerra de las civilizaciones, es un mecanismo de unificar todo contra Occidente, es pésima en todo sentido, y que es bueno de que los matices que anunció Obama que iba a introducir en las relaciones internacionales, sería muy bueno que aparecieran lo antes posible, todavía más marcados, porque realmente el mecanismo de unificar todo el mundo musulmán contra el Occidente es lo peor que nos puede pasar.
Destacaba, Daniel, que Obama está cumpliendo una promesa de campaña. Ahora, en la opinión pública le está yendo bastante mal, ¿no? Las encuestas previas a las elecciones legislativas que se vienen muestran arriba a los republicanos y con una diferencia que hace añares no existía, hace muchísimo tiempo no existía, en la previa a elecciones estas de mitad de mandato.
Y lo que ocurre es que en general la evaluación presidencial, eso está estudiado en términos comparativos, es muy sensible a algunas variables económicas, ¿no? O sea, cuando vos tenés inflación o no tenés crecimiento, estancamiento de la economía, lo que te sucede es que normalmente el gobierno se deteriora su imagen pública. Acá tenemos a Ramelas, que fue un testigo directo de cómo un presidente y un gobierno popular en el año 2000, en el medio de la crisis, vio desplomarse toda su popularidad, y porque la gente es muy sensible a la situación económica. Entonces me parece que Obama está sufriendo porque Estados Unidos no logró salir de la crisis. Lo que se anunció como una reactivación de la economía, hoy está quedando bastante en claro que no era tal, y que bueno, y que los niveles de desempleo no ceden y las dificultades económicas siguen presentes.
Creo que hay algún otro elemento, eso ni que hablar, ¿no? El hecho de que no salen de la crisis económica, en definitiva, eso pega directamente. Yo hace un tiempo hablaba con un amigo norteamericano, que no era demócrata, y decía, por la reforma de salud de Obama, es la primera vez en la historia de los Estados Unidos en que se obliga a alguien a comprar algo. Es como una perspectiva distinta. O sea, a nosotros no nos resulta nada raro que uno tenga que estar afiliado dentro del régimen de seguridad social a una mutualista, ¿no? Uh-huh. O en Europa lo mismo, y sin embargo la perspectiva de los norteamericanos es muy distinta, y creo que el tema de la reforma de salud le está pegando, como en su momento le pegó y se retiró a Clinton, porque eso va al fondo de algunas cuestiones que están muy metidas en la cultura, en la forma de ser,
sí, la ideología
social y económica de los norteamericanos.
Sí.